Los médicos indican con frecuencia que medio vasito de vino al día puede ayudar a prevenir infartos y determinadas enfermedades cardíacas. La cebolla es buena para la circulación. Las nueces ayudan a mantener en forma el cerebro. Los espárragos o las alcachofas son buenos diuréticos naturales y una onza de chocolate estimula y favorece el buen ánimo. Los alimentos pueden ser a veces auténticas medicinas ante determinadas dolencias. Pueden convertirse en lo que algunos expertos han denominado nutracéuticos, una mezcla entre nutriente, y así completamos la palabra, nutriente y farmacéutico.
También hay especialistas que consideran que una alimentación bien enfocada puede incluso servir para prevenir o ralentizar el desarrollo de un cáncer. Para hablar de este uso medicinal de los nutrientes, de cómo es imprescindible vigilar y controlar lo que comemos, se acaba de celebrar en Barcelona la conferencia Nutracéuticos. ¿Pueden los alimentos ayudar a curar el cáncer? La ponencia corre a cargo del doctor Santiago Viteri y la organiza Nutrim, un espacio que fomenta estilos de vida saludables a través de experiencias.
Doctor Santiago Viteri, bienvenido a Cuarto Mundo.
Hola, buenos días.
Santiago Viteri es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en Oncología Médica.
¿Hay alimentos que pueden servir para prevenir el cáncer realmente?
Bueno, en realidad, lo más importante de todo es una dieta equilibrada, ¿no? En el sentido en que, por ejemplo, estudios muy recientes han relacionado que la obesidad puede ser una de las causas o factores de riesgo importantes en el desarrollo del cáncer. Entonces, es muy importante llevar una dieta que evite el sobrepeso, ¿no? Esto va a tener un gran impacto en la salud, no solo en enfermedades que ya la gente está muy concienciada, como las enfermedades cardiovasculares o los problemas de azúcar, como la diabetes, sino también en el desarrollo del cáncer. Se ha visto que hay muchos tipos de cánceres que son más frecuentes en personas con obesidad.
Sí, pero ¿existen alimentos más recomendados, por ejemplo, para una persona que tiene un cáncer? O
claro, aquí hay que hacer estas dos distinciones, ¿no? Una cosa es la prevención o la salud, ¿no? Entonces, allí una dieta muy equilibrada. El problema es que la mayoría de las personas en nuestro entorno sabemos en qué consiste una dieta equilibrada, pero no lo cumplimos, ¿no? Quiere decir, pues, muchas legumbres, vegetales, frutas, etcétera, ¿no? Pero luego sí que es verdad que hay alimentos que tienen determinadas sustancias que son han concitado mucho el interés de los científicos y de los médicos que investigamos el tratamiento del cáncer, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se están desarrollando en estos momentos estudios científicos para comprobar cómo algunas sustancias que se pueden encontrar, por ejemplo, en la cúrcuma, que es una especie que se utiliza es una sustancia que se encuentra en el curry, ¿no? En este conjunto de especias que es típico de la comida india, pues existe una sustancia que se llama curcumín, que se ha visto en estudios de laboratorio que puede inhibir el crecimiento de algunos tipos de células tumorales, o por ejemplo otras sustancias como silibinin, que es una sustancia que se encuentra en algunos vegetales, como una planta que popularmente se conoce como cardo mariano, en las semillas, pues son ricas en estas sustancias, silibinin, que también se ha visto en estudios de laboratorio que pueden disminuir o ralentizar o evitar el crecimiento de células tumorales.
Y por el contrario, nos hablaba al principio de cómo una dieta poco sana, de cómo la obesidad puede perjudicar y puede, en algunos casos, ser uno de los factores de riesgo a la hora de tener un cáncer. ¿Qué alimentos están menos recomendados para una persona que tiene cáncer?
Sobre este tema hay mucho debate ahora mismo, ¿no? Existen muchas fuentes de información y es difícil. Cuando uno lee y busca, pues puede encontrar de todo, ¿no? Que recomiendan que no se puede comer carne roja, se recomienda que no se puede tomar productos lácteos, o se recomienda que no se pueden tomar azúcares. Y la mayoría de estas recomendaciones muy extremas no son ajustadas. Por ejemplo, es sabido que para la salud de cualquier persona, pues un exceso de azúcares de muy fácil absorción no son buenos, pero no tanto porque, como se cree popularmente, estos azúcares pueden alimentar a las células cancerígenas, o que si no tomamos nosotros nada de azúcar, de alguna manera vamos a poder matar de hambre a las células cancerígenas, ¿no? Que eso son cosas que se escuchan mucho, porque de hecho el azúcar es un componente muy importante de la dieta, ya que el cerebro y el corazón, que son dos órganos fundamentales, se nutren fundamentalmente de glucosa, ¿no? Entonces, en líneas generales, lo que se recomienda para una persona que tenga cáncer es que tome muchas sustancias antioxidantes, que esto sí que se ha visto que puede tener un efecto protector sobre las células en general, y también para mejorar un poco los efectos de los tratamientos para tratar el cáncer, los tratamientos convencionales. Hay que hidratarse mucho, hay que comer legumbres, carne se debe de comer, pero en las cantidades que se recomendarían habitualmente, que quizás sean pues dos veces por semana. Es decir, las recomendaciones de evitar alimentos que se deben evitar, yo en general recomiendo tomar los alimentos más sencillos posibles, ¿no? Con menos aditivos posibles, no comidas preparadas o no cosas que contengan muchas grasas saturadas o muchos azúcares, pero porque en general al organismo este tipo de alimentos no le sientan bien.
¿Cree que la sociedad española está suficientemente concienciada sobre la importancia de alimentarse bien?
No, me temo que no. La verdad es que si se miran las tendencias estadísticas, hay un gran incremento del sobrepeso y de la obesidad en la población en nuestro entorno, ¿no? Si miramos hacia Estados Unidos, que es un país en el que desgraciadamente copiamos muchos hábitos malos, podemos ver que la tendencia en los últimos 20 años ha sido a un incremento muy, muy grande de la obesidad, hasta el punto que hoy en día pues uno de cada cuatro personas son obesos ahí, ¿no? Y también en España se observa una tendencia al aumento del sobrepeso. Entonces, es muy importante educar en nutrición, educar incluso desde la escuela. La gente ya apenas cocina, no se preocupa, no dedica tiempo a pensar cómo se va a alimentar, cuando esto es un punto clave para nuestra salud.
Doctor Santiago Viterie, especialista en oncología médica, le agradecemos su presencia en Radio Exterior de España.
Muchas gracias.
Es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. Solo se comprueba su existencia a partir de 1838, aunque hay quien identifique el origen del fado con los cantos de las gentes del mar, inspirados en la nostalgia y en la soledad. Suele interpretarlo un solista junto a una viola o guitarra portuguesa. Aunque a finales del siglo XX perdió fuerza, durante los últimos 10 años hemos asistido a su renacimiento en Portugal y comienza a traspasar fronteras. En noviembre del año pasado, la UNESCO inscribió al fado como integrante de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
A pesar de la proximidad de España y Portugal, ahora es cuando estos países comienzan a reencontrarse en cuestiones culturales. Los españoles se interesan por el fado. Y en Lisboa, por ejemplo, se hace un festival de flamenco desde hace 3 años. Carmiño es una de las responsables de llevar el fado más allá de su cuna.
Nuestra compañera Joana de Sousa ha hablado con esta cantante portuguesa que lleva el fado en la sangre.
Carmo Rebelo de Andrade, Carmiño, tenía 11 años cuando se enfrentó por primera vez al gran público. Aún se acuerda de la letra de Embuçado, el primer fado que cantó.
En otro tiempo cidade había que deu brado nas touradas, frequentava a moraria e nesse palácio havia descantos e guitarradas. O início foi um concerto para onde a minha mãe foi convidada.
Empecé nesse concerto. Minha madre, que era fadista, havia sido invitada junto a outros artistas. Era um concerto benéfico no Coliseu de Lisboa. Y preguntaron a todos los cantantes si tenían hijos con ganas de participar. Cuando mi madre llegó a casa, me preguntó a mí y a mis 3 hermanos si queríamos cantar. Todos contestaron que no, excepto yo. Al principio, mi madre no me tomó muy en serio, pero como insistí tanto, me dejó hacer una prueba en su casa de fados.
eu poderia ir.
E nunca mais parou de cantar, esse estilo tão português e tão difícil de definir.
Um terreiro à esperança eterna, mas eu sei que tu não voltas. Disse-me este fato, adeus.
Más que una música,
más que una forma poética de cantar, más que todo eso, creo que el fado es un modo de vida.
Más do que isso, eu acho que é também uma forma de viver.
Amália Rodrigues cantaba amor, celos, ceniza y fuego, dolor y pecado. Todo esto existe, todo esto es triste, todo esto es fado.
Si no canto, vivir se me hace muy difícil, es muy complicado, hasta mi cuerpo se resiente, porque mi energía solo puedo expulsarla a través de la voz.
Yo preciso de canalizar.
¿Dónde están los días claros? Todo en flor. Deixa esta guitarra muda. A navalha está fechada sobre o lenço de cetim.
Casi todos sus 27 años los pasó escuchando, cantando y viviendo el fado. El año pasado probó algo nuevo, una colaboración junto con el cantante español Pablo Alborán en el tema Perdóname.
Si alguna vez preguntas el porqué.
Fue una experiencia única y maravillosa porque fue así inesperada.
Ha sido una experiencia única y maravillosa. No me lo esperaba. Cuando Pablo me invitó a cantar con él, no conocía su música. La escuché y sentí una gran conexión musical y artística, porque tenemos casi la misma edad y una trayectoria muy parecida.
Y un percurso más o menos similar.
Una sola palabra, no más besos. Ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí. No hay manera ni forma de decir que sí.
Alma es su segundo trabajo, más difícil pero más abierto que el último, Fado.
Con una canción de popular brasileira, de Chico Buarque. Son pormenores, ¿no es?
Mi nuevo disco tiene, por ejemplo, una canción popular brasileña de Chico Buarque, otra solo de cuerdas, hay otra música solo de piano y cello, son temas diferentes, pero el fado tradicional se mantiene porque es lo que más me gusta y lo que me hace más feliz.
Dice-te
adiós. Madrugada.
Hemos llegado al final de esta edición de Cuarto Mundo. En la realización técnica ha estado Alfonso Saiz. Reciban un saludo en nombre de Icíar Jiménez y Alejandro Alcalde. Les esperamos mañana a la misma hora. Gracias por la atención.